Aviso, las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Voces del Tiempo, donde platicamos con grandes personalidades. Así que sean bienvenidas y bienvenidos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Todos los miércoles tenemos una cita con grandes personalidades y hoy no es la excepción. Recibimos con muchísimo gusto al maestro Abraham Martínez Huerta, quien es fundador de la compañía de danza de ballet Xochiquetzali de Morelos. No se vaya. Que siempre está en pro de la juventud y, por supuesto, ahora recientemente es el director de arte y cultura en el YEBEM. Así que quédese con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a esta
cita. Hola, Laurita. Gracias por la invitación. Gracias de verdad. Saludos a todo tu público, a toda tu audiencia, porque de verdad son programas maravillosos los que tiene.
Gracias, maestro. Siempre es un gusto conversar con usted porque conozco su historia. Hemos sido testigos pues de este crecimiento que ha tenido como compañía, como un ser humano siempre enfocado a la adolescencia, a las juventudes. Así que, maestro, pues qué mejor que tener esta conversación con una rica taza de café de nuestro querido doctor Cafeína, no apto para cardíacos. Así que lo puede encontrar en las redes sociales. Ahí abajo va a aparecer sus redes sociales para que pueda disfrutar de una taza de café, por supuesto, con una deliciosa conversación, maestro.
Así.
Maestro, por favor, platíquenos acerca de su niñez. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene?
Laurita, mi niñez fue muy bonita, muy bonita. Tuve unos padres maravillosos, unos padres que deseaban mucho que yo me lograra, porque, pues fíjate que no tuve un nacimiento normal en el aspecto de que inquieto desde la panza de mi madre. El ginecólogo le decía a mi mamá que yo iba a ser futbolista. ¿Se equivocó? Uh-huh. Fui bailarín y con mucho orgullo lo digo. Pero sí me andaba quedando ya en el camino. Entonces logran que salga, logran que nazca, y estuve 40 días en incubadora, 40 días en observación. Entonces, hasta los 80 días me entregan con mis padres. Yo tengo muy bellos recuerdos, pero me traslado a la edad de 5 años, donde yo inicio mis pasos en la danza. A la edad de 5 años yo ingreso al ballet infantil de la Casa de la Cultura. Antes eran Casas de la Cultura. Sí. Y pues yo, oriundo de Cuernavaca, soy de los que estrenó el Calero en del ISSSTE, de las generaciones que estrenaron el Calero. Y te repito, a los 5 años empiezo en la danza, empiezo a formar parte del ballet infantil. Y mi maestra, mi primera maestra, la maestra Lourdes García de la Cruz, vio mucho potencial en mí. Vio mucho potencial en mí. Y pues empecé sin querer a ser figura pública. Llegué a desfilar en los carros alegóricos de la Asociación de Charros. Uh-huh. Ponían un templete. Y yo iba bailando. Yo ya iba bailando el jarabe tapatío. Pues causaba sensación, una pirinola de ese tamaño. Sí. Y ya bailando desde esa edad. De ahí a la fecha yo no he dejado la danza. Yo no he dejado la danza, todo lo que es la primaria, pues siempre en los festivales, en las actividades, propias del colegio, participando y siempre innovando y generando esa controversia por lo que en lo que a mí me ponían a participar. Llegué a ser el negrito bailarín de la canción de Cricri, donde mi padre bellamente me hizo con una caja de refrigerador el regalo para que yo de ahí saliera. Y son esos, él me elaboraba mis vestuarios, mi padre elaboraba mis trajes para que yo bailara. Y así fue toda la primaria, igual la secundaria, dando ese ejemplo para otros compañeros, que en aquel entonces era muy difícil. Era muy difícil porque pues no era bien visto que los varones estuviéramos tan metidos. O sea, te obligaban y participaban, pero que ya te gustara, que ya te fueras preparando, que estuvieras con clases de ballet clásico, de jazz, de folclore. Y a esa edad, pues, no era tan fácil. En el bachillerato yo tuve la iniciativa, porque pegaron un cartel de las actividades culturales que hacen los CBETIS. Yo estuve en un CBETIS. Y le dije al director que si me dejaba formar un grupo. Dice, ¿tú? Le digo, sí, mire, yo sigo bailando, he bailado. Dice, a ver, hazlo y me lo enseñas. Y sí, monté con lo que yo ya me sabía, con lo que yo ya había aprendido viendo grupos, viendo libros, porque en aquel entonces pues no había computadoras.
Así es.
No había redes. Formé el cuadro de Morelos. Puse velas, ramas, xochipitzáhuatl, tetelcingas, sones y jarabes y obviamente pues los chinelos. Le agradó al director, patrocinó el vestuario, se hizo el grupo y nos fuimos a concursar contra los demás CBETIS del estado. Recuerdo que fue Tejalpa, que fue Yautepec, fue Jojutla y resultamos ganadores. El director no cabía, parecía pavo real. Y para mí fue así como que el parteaguas para decidir ya por completo a qué me iba a dedicar. ¿Qué quería hacer yo? Nos vamos al puerto de Acapulco. Me acompaña mi madre, porque pues era yo menor de edad. Yo no tenía 18 años todavía. Y preguntaban el director o el coreógrafo. Yo, sí, chaparro, sí. Yo flaco. Sí, pero tú, no, es que yo lo puse, todo esto lo puse yo. Y ya se acercaba mi padre, mi pobre madre, sí, maestro, él es mi hijo. Ay, pues qué bueno que viene, y todas las felicitaciones. Quedamos en segundo lugar a nivel nacional. Nos ganó Veracruz. Yo siempre lo he dicho. Hay estados de la República que se venden solos. Jalisco, Veracruz, Guerrero, Yucatán. Morelos sí necesita un poco más. Y es en lo que estamos trabajando. Orgullosamente, el año pasado,
El Congreso.
El Congreso me entregó un reconocimiento por 50 años en la danza. 50 años ya en la danza. Y para mí fue un gran orgullo y una noticia maravillosa, porque pues creo que soy, si no el único, pero de los pocos que le reconocen el trabajo en la danza. Y de verdad es tan importante que desde pequeños sembremos eso. Ahorita que me puedo dar y estoy en la tarea de bajar el arte y la cultura a las escuelas, créeme que sí se puede porque el hecho de que desde pequeño, desde la escuela, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, puedas llevar a cabo tu trabajo de algo que te gusta, algo que te agrade, sí, sí es posible.
Maestro, si usted tuviera la oportunidad de regresar el tiempo a esa etapa donde fue niño, ¿qué se diría a usted mismo a esa parte, a ese Abraham de niño, de haber logrado lo que pues quizás en algún momento no ni siquiera se imaginó que iba a poder llegar hasta donde está ahorita?
Pues me diría a mí mismo, y que ya en algún momento me lo llegué a decir, que no doy crédito a lo que se dice fácil, 50 años, pero es toda una vida. De verdad es toda una vida. Y el verte en plazas públicas, en festivales, en eventos de talla internacional, porque te tomaban en cuenta la calidad de la ejecución que yo llegué a tener, obviamente con muy buenos maestros. Te repito, a mí me gustaría volver a estar o tener a esos maestros que tuve, Lilia Toledo, Lourdes de Gante, Lourdes García de la Cruz, la maestra Raquel Ordaz, Pedro Villasana, Miguel Manzano, de verdad, grandes, grandes maestros. La maestra Emma Duarte, ya muy grande, ella me enseñó a puro bastón de mando, porque ya no podía bailar. Ella fue maestra de Amalia Hernández.
Ah, sí, claro.
Entonces, de verdad, como me lo preguntas, si me regresara yo a mi niñez, yo me diría a mí mismo que qué afortunado fui. Qué afortunado fui de haber nacido en la época que nací. Y de verdad, mi generación, somos una generación que es la línea de lo antes, el presente, y ver llegar el futuro. Porque yo todavía llegué a, para poder bailar, porque yo me ponía como loquito, ¿eh? Como loquito a bailar en mi casa. Mi gran regalo fue un tocadiscos. Yo tuve tocadiscos. Yo ponía mis discos, mis long play, ponía o los de 45. Vi llegar el cassette, tuve mi grabadora que metías en medio y dos bocinitas.
Sí.
Vi llegar el celular, el compact disc, el Viper.
Ah, sí, el Viper.
Entonces, no, yo siento que nací en una década y en una época muy, muy padre porque conocí las consolas, esos aparatotes.
Sí.
Eran unos cartuchos de ese tamaño que los empotrabas así o ponías el disco. Y las consolas Nice eran las que traían así como, parecían lavadoras.
Las del mueble.
Sí, las del mueble.
Sí, sí.
Y que podías poner dos, tres discos a la vez. Entonces no paraba la música en las fiestas. Yo tuve una niñez muy, muy bonita, muy bonita. Si Dios me diera la oportunidad de volverla a tener, sí la repetiría. Ah,
claro.
Sí la repetiría porque fui un niño querido, fui un niño atendido, que nunca me minimizaron o me dijeron, no, eso no es para hombres, no, eso no es para ti, eso no. Al contrario.
Hubo impulso.
Al contrario, me impulsaron. Y pues aquí estoy.
¿Qué les parece si vamos a hacer nuestra primera pausa en lo que tomamos una deliciosa taza de café de Doctor Cafeína? Y regresamos, estamos conversando con el maestro Abraham Martínez, fundador de la compañía de danza de ballet Xochiquetzali de Morelos. No se vayan.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Recuerde que este programa se queda almacenado para que después también nos ayude a compartirlo y sobre todo queremos saber sus comentarios, los leemos. Maestro, pues estábamos hablando una parte de su niñez. ¿Usted recuerda ese momento, ese primer contacto con la danza? ¿Qué fue lo que sintió? Y como bien lo mencionaba, fue el parteaguas para dedicarse ya ahora a estos 50 años de trayectoria. ¿Cuál es esa sensación?
Sí, Laurita, una de las características, y creo que eso es fundamental para los papás nuevos, mi padre me llevaba a ver grupos, compañías, si venían las danzas ucranianas, si venían de Rusia, me llevaba desde pequeño. Y a mí me llamaba mucho la atención. mi mayor regalo era que me llevaran a ver a Amalia Hernández. Eso para mí, y hasta la fecha, el miércoles pasado, yo estuve en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, allá en México, viendo a la compañía. Y yo lo puedo ver diario y no me aburre, sí. me encanta. Entonces, yo siento que eso también es muy fundamental. Cuando te saben guiar, cuando te saben educar, porque pues yo, maestro de profesión, es muy cierto, la educación viene de casa. Uh-huh. Nosotros preparamos en las escuelas, alineamos para que tengas una preparación académica, pero la educación viene de casa. Uh-huh. Y sí se puede, digo, yo tengo dos maravillosos hijos, Adrián, para quien le mando saludos, y Joshua, y los dos ya están inmersos en la danza. Adrián es el director artístico actualmente de la compañía y ya empieza a producir, ya empieza a soltarse. El pequeño tiene 6 años, Joshua, y él ya participa en las coreografías. Y antes de venirme me decía precisamente, papá, ¿y ahora ya qué voy a bailar o voy a uh-huh. seguir bailando lo mismo? Y digo, no, hijo, ya tu hermano te va a preparar. Adrián se encarga también del ballet infantil, porque uh-huh. ya tenemos un ballet infantil que se llama Xochilpayate. Es una fusión de Chilpayate, sí. que es niño, en náhuatl, y Xochi de Xochiquetzali. Uh-huh. Y los empieza
a formar.
Y yo lo veo y me reflejo. Lo veo y digo, híjole, así me veía yo, así me sentía yo. Entonces, esto que tú me preguntas, de verdad es tan importante. Y lo pueden hacer los papás, no nada más en la danza. O sea, si tú quieres que tus hijos aprendan a comer pescado, perdón por la comparación, pues enséñales a comer pescado. Diles cómo comer.
Con el ejemplo, ¿no?
Así es.
Nosotros estamos hablando también de la importancia de los valores, ¿no? De cómo estamos educando. Mencionaba la parte, el referente, el pilar, ¿no? De la estructura de lo que ahora usted es maestro, pues a su padre, ¿no? Que decíamos ese amor incondicional y que muchas veces cuando somos jóvenes no valoramos, pero que siempre están ahí, ¿no? La mayoría de los padres que están pues comprometidos con la educación y sobre todo con impulsar. Qué importante, porque de ahí es el parteaguas. Quizás si no lo hubieran apoyado, quizás hubiera tomado otro camino.
Claro, maestro. El ver que se desvelaba mi padre porque llegaba de trabajar, atendía cosas de la casa y ahora sí, si tenía que bordar algún vestuario, si tenía que coser algún vestuario, pues ahí estaba el señor, ahí estaba y lo hacía con un esmero, con un cariño y pues mi madre siempre al pendiente de que tuviera una buena alimentación, porque si era un desgaste tremendo. Muchos compañeros inclusive me dicen, oye, ¿no te duelen las rodillas? Le digo, pues sí, pero no. Tuve un accidente, desgraciadamente tuve un accidente automovilístico. Yo no iba manejando, iba como pasajero. Y esta rodilla izquierda, tuve fractura de rótulas, se me hizo una Y. Y hay una pequeña plaquita ahí, pero vuelvo a lo mismo. Era tanto mi padre como mi madre, órale, aquí se come todo, uh-huh. hay que comer de todo. Las verduras, siempre el balanceado. Uh-huh. Y eso ayuda mucho. Como dices bien, las nuevas generaciones creen que les dice uno las cosas o por uh-huh. estarlos sí. martillando, pero no. No, de verdad, yo le digo a mi hijo, el grande, si te estoy diciendo que por ese camino no, es porque allá adelante hay un pozo, así vente es. Por este. Que yo ya vi ese pozo y me regresé y entré por acá. Y sí se puede, de verdad que sí se puede que cambiemos en nuestras juventudes, en nuestra niñez. Yo amo mi trabajo porque la oportunidad que me dio la señora gobernadora de estar ahora donde estoy, en el Instituto de la Educación Básica, a cargo del área de arte y cultura, me da esa oportunidad de estar bajando a las escuelas e ir a las preescolares, a las primarias, a las secundarias, de todo el estado. Es titánico. Yo admiro también a la gobernadora porque qué bárbara, qué pila tiene, y no es fácil. Son muchas escuelas. Sí, claro. Pero cuando ves en los niños el interés, la emoción, porque hemos bajado obras de teatro, hemos bajado cine, hemos bajado grupos de danza, hemos bajado presentaciones de libros. Entonces, porque no nada más en el área de arte y cultura estamos enfocados a la danza, sino tenemos que ver toda esa gama de las 7 bellas artes para que los chicos, si no se despegan del celular, cuando menos tengan esa conducción,
sí, así
de
es.
Cómo usarlo, de cómo utilizarlo.
Así es, maestro. Muy atinado que pues lleguen personas con ese perfil como usted a esas áreas que son tan importantes, ¿no? Porque como bien lo mencionaba, pues en este gobierno estamos siendo de territorio. No nos quedamos solamente en las oficinas. No. Estamos pues compartiendo esos saberes, esos conocimientos, y qué mejor que llevarlos pues a estas nuevas generaciones para formarlos.
Fíjate, Laurita, que estuve en Los Pinos el día de ayer. Y antier en el evento de el estado de Tabasco en Los Pinos. Me fui invitado y me preguntaban, ¿por qué la tierra que los une? Por eso, precisamente, creo que es un eslogan muy bello, muy atinado, porque de verdad el ejemplo que nos da nuestra gobernadora de caminar y ver de primera mano las necesidades y lo que hace falta para poder sacar a flote cada uno de los municipios, cada uno de los planteles, es muy importante y básico para poder trabajar en este territorio, en esta tierra que nos va uniendo y formando uno solo.
Uno solo, maestro, y quien une es usted también, pues no solamente a la niñez, sino también a las adolescencias, a la juventud. ¿Cómo surge este proyecto de la Compañía de Danza Xochiquetzal?
Como te estaba mencionando, termino el bachillerato y pues ya visualizado qué estudiar. Entonces, a bien gracias, existía en ese entonces el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, IRBAC. El IRBAC me dolió tanto cuando lo desaparecieron. El IRBAC se encontraba en la Avenida Morelos, a un lado de una tienda muy conocida, y que ahora, tristemente, ese edificio tan icónico, tan hermoso, es otra tienda de marca conocida. Pero llego con mi padre, pedimos informes y empiezo ahí. Eran 9 niveles, 9 grados y semestres. Terminé y en aquel entonces, pues, el material nos lo daban en discos, en long play. Fui el venado, este cuerpo no era como estaba en aquel entonces. Fui el venado muchos años, mucho tiempo, y eso para mí también era un gran orgullo, ser un solista, ser un bailarín principal.
La
disciplina que teníamos, y que hasta la fecha se queda. Entonces, termino ahí en el IRBAC, termino en el IRBAC la carrera técnica, porque no figuraba dentro de los catálogos de universitarios todavía el tener como licenciatura el área de artes. Antes era artística en las escuelas. Llevabas artística, no era de relleno, pero no era así como las académicas. Gracias a la nueva escuela mexicana ahora, pues se tiene esa fuerza que tiene ya la materia. Eran 2 horas a la semana, se incrementa a 3. Ahora tienen 3 horas los chicos, 3 horas de artes. Ahora se llama artes con línea o ese perfil en danza, en música, en teatro o en artes plásticas. En aquel entonces, pues era el todo. Termino y ingreso a mi alma mater, a la máxima casa de estudios del estado, la UAM. Precisamente ya para estudiar educación artística integral, donde salí con la preparación en danza, en teatro, en música y en artes plásticas. Eso te hace, Laurita, esta carrera tan maravillosa, tan hermosa, te hace tener un panorama tan grande, porque empiezas a darle las opciones a los chicos. Volvemos con la juventud, con la adolescencia. Profe, pero es que yo no quiero bailar. No te preocupes, ¿Qué te gusta? No, la música. Ok, te vas al área de música. Claro. Profe, pero te vas al área de escenografía, a pintar, a hacer los telones, a hacer las fermas. Profe, yo a vestuario, a hacer la iluminación. Entonces les enseñaba a los chicos, cuando hacíamos el montaje de la pastorela, siempre se hacía un montaje musical para captar al público, porque pues en un no era en un teatro, era en el patio de la escuela. Ahora ya hay techumbres. Sí. En aquel entonces no había techumbres. Claro. Entonces, no, obviamente no había el presupuesto para micrófonos de solapa, nada. No había iluminación. Entonces, el que salgas preparado para que los chicos repliquen todo un escenario es una satisfacción enorme. Porque llegaban los chicos con sus botes de chiles ya pintados en negro. Los montábamos en las diablas, hacíamos las diablas, a poner los sockets, y hacían sus pruebas. Y después ya eran solitos. Profe, mire, y si metemos esto, profe. Y para cuando salga el diablo, no había los efectos que tenemos ahora. Antes tenía uno que conseguirla ahorita.
Sí.
Era hermoso porque andar buscando las paleterías grandes que te vendieran un pedazo de hielo seco. Entonces tenías que tener agua hirviendo, echabas el hielo seco, el pedazo de hielo seco, para que saliera el humo, porque no había máquina de humo. Entonces, a lo más que podías o aspirábamos, los famosos estroboscopios, esos que te hacían. Entonces, cuando entraba el diablo, le aventábamos el estroboscopio y se empezaba a bailar. Sí. Porque todo tenía que llevar baile. Cuando entraban las pastoras, cuando entraban los diablos, cuando entraban los ángeles. Me acuerdo de Miguel Bosé. De él sí se puede decir nombre,
sí,
¿verdad?
Sí, okay. Sí, claro que
Miguel Bosé con la famosa canción de Don Diablo.
Sí.
Bueno, era maravilloso. Y del grupo de rock de los 60s con Rock del Angelito, cuando entraban los ángeles. Y así. Y terminábamos siempre con folclor, donde les empezabas a inyectar a los chavos, sin decirles, ese amor, ese cariño por su país, por su territorio, por sus raíces, que es lo que a mí más me importa y me lleva de la mano para con ellos, de que no. Sí está bien que aprendan, que conozcan otros ritmos, otros países, pero primero lo de casa.
Preservar, ¿no? Preservar. Ay, maestro, qué interesante. Me hizo recordar muchas cosas también. Y pues preguntarle, maestro, pues esta comunidad que se hace, ¿no? No solamente en la compañía de danza, sino con sus alumnos, se va creando una familia, porque se vuelven parte de la familia, se hace esa comunidad, no solamente con los estudiantes, sino también con los padres de familia que juegan una labor muy importante.
Sí, el ballet se fundó con alumnos de secundaria. Con la secundaria donde yo estaba trabajando. Y esos alumnos, curiosamente, lo fundé con 4 hombres y 2 mujeres. Me llegaron más hombres que mujeres. Muchos compañeros padecen de que no tienen varones. Y empecé con ellos 4. De esos 4, ya soy padrino de 2 de sus hijos. Ya son papás, ya están casados porque se conocieron ahí en el ballet y hasta la fecha siguen juntos. Y seguimos. Desgraciadamente, y lo voy a decir porque así fue, hubo cambio de director. No le importó, no le importaba, no le interesaba en lo más mínimo este proyecto y empezó a bloquear. No, ya no puedes venir a ensayar. No, ya no te puedes quedar a contraturno. Y no. Pues el grupo es mío, vámonos.
Claro.
Lo saqué de la escuela y empecé como judío errante. Y aquí es donde entran los papás. Papás, ¿qué hacemos? Yo le presto mi patio. Pues órale. Y en los patios de las casas, porque le digo, profe, no voy a estar, que no se preocupe. ¿Dónde podemos? En el mío, profe. Ahí vamos a la otra casa. Claro. Y ciertamente se hizo y se formó y se creó una gran familia, la familia Xochiquetzali. La familia donde a ver, señoras, a tal hora va a ser el descanso, que haya fruta, que haya un guisadito, y llevaban las mamás. Llevaban las mamás y todos compartíamos el pan y la sal, convivíamos y era maravilloso. Tenemos nuestra posada, nuestro festejo de muertos. Y sí, efectivamente empiezan las salidas. Y eran menores de edad. Uh-huh. Entonces, papás, hay esa salida. Me puedo llevar nada más tantos papás. Platíquenlo. Les aventaba la pelotita, ¿no? ¿Quién y quién va a ir? Y ahí vamos. Nuestra primera salida fue al puerto de Veracruz. Una expectativa muy grande porque ni yo sabía. Yo ya había viajado muchísimo afuera del país con el ballet de la UAM, con el ballet del IRBAC, pero ahora era al revés. Uh-huh. Yo llevaba y es una responsabilidad enorme.
Claro.
Y hasta que iba en camino, me cayó el 20. Voy al mar, uh-huh. Dios mío, voy a la alberca. Dije, no, a ver, así va a estar. Los que sepan nadar, acá. Los que no, acá. Y no quiero que me digan sí y a la mera hora, no, que de verdad sepan nadar. Uh-huh. Ok, de aquí para acá vas a poder nadar. Uh-huh. Los que no, al chapoteadero. Profe, al chapoteadero si quieren. Entonces, fue lo que se me ocurrió uh-huh. en ese momento, en ese entonces. Y cuando, porque sí nos llevaron al mar, ¿sí? Y ahí me ves a mí adentro del mar. Órale, pero para allá, de ahí para allá, sí. De ahí a la orilla. Y los que llevaban, que iban mamás, dije, va a cuidar al suyo y dos más, va a cuidar y dos más, sí. Porque sí me aventé como el Borras.
Claro, sí.
Pero fue una experiencia muy bonita. Que terminé como Sebastián, el de la Sirenita. Porque, pues, yo iba a Acapulco. Pero me hizo un daño tremendo. Me va a decir, es el mismo sol. No sé, pero te quema diferente. Yo creo por el hemisferio. Bueno, regresé anaranjado, Laurita. Anaranjado regresé de Veracruz. Así de que se me paraban ahí, profe, se siente su calor. O sea, estaba yo quemadísimo por estar tanto tiempo adentro del mar. Pero hicimos y dejamos un sello en Veracruz impresionante, dado que a futuro nos invitan a representar a Morelos en el Carnaval de Veracruz. Y eso lo hicimos durante 6 años. Estuvimos yendo cada año al carnaval. Como comparsa, y fue una experiencia también muy grande, muy, muy, muy bonita.
Y de ahí el parteaguas para muchas presentaciones más, que gracias. En unos momentitos vamos a contar. No se vaya, esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo conversando con el maestro Abraham Martínez, fundador de la compañía de danza de ballet Xochiquetzali de Morelos. Maestro, 50 años donde, bueno, ya sembró, ya hubo muchos retos, muchos desafíos, pero ahora es momento de disfrutar lo que sembró porque ya hay un eco, maestro, con todo su trabajo.
Así es, Laurita. En el 2007 se funda mi propia agrupación, que hasta la fecha estamos por cumplir 19 años, ya 19 años, uh-huh. y 16 años del Festival Internacional Danzando en la Eterna Primavera, con sus siglas FIDELEP, uh-huh. en este año 2026, donde en un principio pues fue interno, fue aquí Petit, sí. luego invitamos a más municipios, se hizo estatal, y que me aviento, y como ya habíamos ido a Veracruz, profe, ¿no quieres venir a Cuernavaca? ¿En serio? Sí. A ver, mamás, vamos a recibir ahora a los de Veracruz. Uh-huh. Se organizó todo, llegaron, maravilloso todo, y dije, pues, si pude con uno, claro. otros más. Y a la fecha, pues ya es internacional.
Así es.
Este año tenemos la fortuna de contar con Colombia, Perú, Ecuador, Cuba como países invitados. Y de estados de la República invitados, Tabasco, Zacatecas, Colima, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Campeche, Guerrero. 8 estados.
¿Qué sigue, maestro?
Este festival es del 27 al 30 de julio de este año. Arrancamos en Catedral de Cuernavaca a las 4 de la tarde. Los esperamos, están cordialmente invitados. No tiene ningún costo el festival. Ninguno de los eventos que tenemos tienen costo. Ese día es el desfile inaugural y regresamos a Catedral. Ahí arranca la presentación de las agrupaciones. El día 28 desparramamos el festival a varios municipios que dicen yo puedo ser subsede. Los enviamos a los municipios como Cuautla, que ya levantó la mano, agradeciendo al alcalde de Cuautla, agradeciendo al alcalde de Xochitepec, al alcalde de Jojutla, de Tetela del Volcán, de Zacatepec, y todo el día están en los municipios. Conocen, recorren, ven que no solo es Cuernavaca, sino que Morelos es rico también en sus alrededores. El día 29 es la clase maestra, la conferencia magistral de la historia del chinelo, porque yo quiero que se lleven esa información, que platiquen de Morelos, en donde son, en donde van a regresar. Hay una albercada de convivencia y en la tarde-noche una cena de gala. Una cena de gala. Al día siguiente, que es 30, la función de gala en el Teatro Campo a las 4:30 de la tarde. Y con esto cerramos este festival tan maravilloso.
Tan importante, así que no se lo pueden perder. Maestro, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿cómo se pueden acercar? A lo mejor, dice, me tomo la inquietud de que mi hijo forme parte del ballet, de la compañía. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
Sí, nosotros estamos actualmente ensayando en los patios del Centro Cultural La Vieja Estación del Tren, pero ya nos vamos a mover por la situación del agua, de las lluvias, y vamos a empezar a ensayar en la Dirección de Turismo de Cuernavaca, que es ahí en el Calvario, a un lado de, atrás de la Virgen de Guadalupe, en ese edificio. Ahí vamos a tener ya un espacio techado y vamos a poder seguir ensayando y seguir trabajando, porque recibimos la gran, gran noticia y los muchachos están felices de que vamos a formar parte del programa de bienvenida de embajadores de los países que vienen al Mundial. Entonces, va a ser un evento que se va a llevar a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Se va a realizar este evento y vamos a hacer una presentación de folclore para los embajadores que vienen de los países que vienen al Mundial.
Muchas felicidades, maestro. Enhorabuena.
Gracias, gracias. Y pues en las redes sociales estamos como en el Instagram como Ballet Xochiquetzali, en Facebook como Ballet Xochiquetzali de Morelos, y ahí con mucho gusto pueden ver todo lo que es esta gran compañía, de la cual me siento muy orgulloso. Le digo que Xochiquetzali es la hija que no tuve, pero todos los jóvenes que han pasado por esta compañía han dejado huella, y también para ellos ha sido el arranque o el inicio de lo que son ahora. Entonces, ahí estamos. No tiene ningún costo el pertenecer a esta compañía. Lleva 19 años sin cobrar clases, sin cobrar nada.
Un proyecto de corazón, maestro.
Así es.
De corazón. ¿Cómo le gustaría ser recordado, maestro? No solamente pues por todos sus alumnos, que sabemos que lo aprecian, que lo estiman, que lo admiran. También por sus familiares, por todos esos padres de familia.
¿Cómo me gustaría ser recordado con el legado de la danza? Que siguiera bailando el estado de Morelos. Que siga bailando México. Porque a diferencia de otros países, Laurita, si algo nos identifica en compañía de la gastronomía mexicana es la danza. Es la danza porque nos hace dar ese toque, ese matiz de color, de música, de algarabía porque hasta la muerte le bailamos y lo sabemos hacer.
Así es, y muy bien, maestro. Siempre terminamos este programa preguntándoles acerca de alguna canción que los lleve, pues, a algún acontecimiento importante o recordar a alguna persona. En este su caso, maestro, ¿cuál es la danza que lo lleva a alguna persona en especial o alguna situación y por qué?
Pues es la canción que mi hijo, que falleció, en paz descanse, que es el papá de Joshua, del pequeñito, que son los bailes de Sinaloa. Tristemente, muy joven, le arrebataron la vida. Le arrebataron la vida y él era feliz en el escenario bailando. Se llama igual que el pequeño, se llamaba Joshua Alexander. Y cuando tú lo veías en el escenario, te parabas del asiento y te integrabas. Y ese toro mambo del estado de Sinaloa y la canción de Mi Ciudad, que es con la que nos despedimos siempre que acabamos un programa. Yo nunca he renegado de por qué me han pasado las cosas. Solo el de arriba sabe por qué y a qué hora, ¿no? Y no lo hago porque me ha dado muchas satisfacciones. Ahorita me hiciste regresar cuando estaba en una casa de la cultura, que entraba corriendo a tomar mis clases con mis botines en la mano y verme ahora con la responsabilidad de llevar el arte y la cultura a las escuelas. Y no me queda más que agradecerle a la vida que soy y estoy donde estoy.
Maestro, lo queremos, sabe que es muy querido aquí, nuestra admiración, gracias. Nuestro respeto y gracias, gracias por abrirnos su corazón. Muchas gracias. Esto fue Voces del Tiempo, los esperamos la próxima semana con otra historia.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.